Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Saludos. En este lunes estamos arrancando la semana en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula para hablar sobre la coronación de la selección mexicana en la Nations League. La selección mexicana ya está en México, una parte de la selección mexicana ya está en México, 8 jugadores ya se encuentran acá en México después de la victoria de ayer con el sello de Raúl Jiménez. Y saludamos con mucho gusto a Javier Trejo Garay. Javier, gusto en saludarte.
¿Qué tal, mi querido Beto? ¿Cómo están, amigos? Gusto en saludarles. Sí, es una de las historias de este arranque de semana, la consecución de este primer título de Nations League de CONCACAF para la selección mexicana de fútbol. La muy buena actuación de Raúl Jiménez me parece que es de lo que nos podemos, digamos, quedar satisfechos por la actuación tanto de él como de otros jugadores que acabaron dando un buen torneo, como el caso del Piojo Alvarado, por ejemplo, que también habría que ponerlo como en una con una calificación importante. Y desde luego lo que ocurrió en Europa, mi querido Beto, pero si me lo permites, una de las mejores historias de este fin de semana fue el Gran Premio de China y lo que pasó con el equipo de Ferrari, primero ganando el sprint y luego quedando descalificados, y la historia de Liam Lawson. ¿Qué va a ocurrir con este piloto que llegó a sustituir a Checo Pérez con el equipo de Red Bull, Beto?
Correcto, Javier, vamos a estar pendientes de ese tema, desde luego, con la Fórmula 1, también acerca de la pelota del béisbol, Sultanes recibiendo a los Red Sox el día de hoy allá en la ciudad de Monterrey, Nueva Zelanda, segundo país clasificado al Campeonato Mundial de 2026. Piastri ganó, como ya dice Javier, el Gran Premio de China. Djokovic ya está en octavos de final en el Abierto de Miami. George Foreman falleció la semana anterior a los 76 años. Uno de los grandes boxeadores de la historia, Javier, que ha fallecido la semana anterior.
Sí, una muy mala noticia, sin duda. Hablamos de una de las mejores épocas del boxeo, salvo tu mejor opinión. Hablar de George Foreman, hablar también, no sé, pienso en Foreman, pienso en Ken Norton, pienso también en Muhammad Ali, en Joe Frazier, que dominaron en aquella etapa de los 70 y principios de los 80 el boxeo de los pesos pesados. Sin duda, un sensible fallecimiento el de George Foreman, que dejó de existir, pero su legado, al igual que de estos monstruos sagrados del pugilismo, mi querido Beto, ahí queda para la historia.
Y a mí me regañan de azotar el micrófono a veces, ¿verdad? Buenas tardes, Betito, ¿cómo estás?
Sí, caray, yo aquí diciéndole a John que no azote el micrófono y ahora, oye, estaba hablando en el micrófono equivocado. Aquí ya nos escuchamos bien.
Correcto. Si no han visto la película de la vida de George Foreman, se las recomiendo. Ahorita averiguo el nombre. Él llega un momento que pierde todo su dinero, tiene que regresar del retiro y lo ponen a hacer anuncios de barbecue, de asadores.
Sí, sí, claro.
Y lo curioso es que era lo poco.
Millonario con eso.
Pero era lo poco que le ofrecían de hacer anuncios. Entonces no le quedó de otra más que hacer anuncios para los asadores Weber. Y creo que le dieron un porcentaje de las ventas. Y luego, pues en la pandemia, ¿quién no supo lo que era un asador Weber, no?
Claro, fue famoso por eso también. Participó en películas, en algunos programas de televisión.
Sí, sí, sí.
Uno de los grandes peleadores de peso completo, George Foreman, una de las grandes leyendas del deporte a nivel internacional, concretamente del boxeo. Y estaremos platicando también acerca, ya decíamos, de la llegada de la selección mexicana a territorio mexicano. Hace unos minutos, Marcelino Fernández se encuentra ahí en el aeropuerto capitalino para platicar acerca de la llegada de algunos jugadores y algunos directivos de la Federación Mexicana después de la victoria de anoche sobre el equipo de Panamá, cuando esta selección mexicana tiene nombre y apellido. Raúl Jiménez, pero qué tan favorable es esta dependencia, de eso estaremos platicando en unos momentos más, al volver de este primer corte comercial en ESPN Radio Fórmula.
Y nada de Rodgers con Steelers hasta el momento, ¿eh?
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde. Lituania y Finlandia empatan a 2 en clasificaciones rumbo a la Copa del Mundo. El equipo de Polonia, que enfrentó a México en el Campeonato Mundial anterior, le gana 2-0 a Malta. Chipre enfrentó al equipo de Bosnia, que ganó el partido. Bosnia, 2-1. San Marino cayó ante Rumania, 5-1. Mientras que Albania y Andorra jugaron también su partido, ya terminó y termina ganando el equipo de Albania, 3-0.
A ver, la película de George Foreman se llama Big George Foreman, se la recomiendo. Acuérdense que él gana peso completo en los Olímpicos, luego se hace profesional, luego se hace cura, o lo que llaman en inglés preacher, y de ahí le tumban y le roban toda su fortuna y tiene que regresar a boxear, y es la vida, en paz descanse, de Big George Foreman. Se las recomiendo mucho. Salió en el 2023.
En el 2023, la
para
vida
adolescentes y adultos.
George Foreman, que ha fallecido hace 3 días allá en Estados Unidos. Murió en Houston. Había nacido en Marshall, en Texas, el 10 de enero de 1949. El equipo de Inglaterra le ganó a Latvia el partido del día de hoy. Marcador de 3-0, la victoria del conjunto de Inglaterra, también dentro de esta eliminatoria. Vamos al aeropuerto en vivo y en directo con Marcelino Fernández. Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto. La selección mexicana de fútbol, 8 futbolistas y el cuerpo técnico específicamente, regresaron a territorio mexicano después de ganar la Nations League. El resto del grupo, los europeos viajaron desde Los Ángeles hacia sus ciudades de origen, mientras que también los seleccionados de Chivas, Monterrey, fueron siendo repartidos dependiendo de la ciudad desde el mismo aeropuerto de Los Ángeles. Acá a la Ciudad de México llegaron los 3 de América, Ramón Juárez, Israel Reyes y Luis Ángel Malagón, los 2 de Cruz Azul, Charly Rodríguez y Eric Lira, además de Jesús Gallardo, Carlos Moreno y Edson Álvarez, que se dio un tiempo para visitar la Ciudad de México y atender asuntos familiares. Seguramente el día de mañana o pasado estará volando ya de regreso hacia Inglaterra para reunirse nuevamente con su equipo. El cuerpo técnico y Duilio Davino, que encabezaba la delegación, fueron llevados por una puerta alterna y no pudimos verlos en el piso normal, en las salidas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, solamente los jugadores antes de abordar algún automóvil que los llevó hacia sus domicilios, dependiendo el lugar en el que estuvieran.
Marce, ¿qué les cuesta a veces cacarear la victoria y atender un poco a los medios, ¿no? Un poco a la Piojo Herrera, ¿no?
Era un buen momento para justo claro. Hacer eso, para de alguna manera aliviar, limpiar ciertas heridas, cierto distanciamiento entre la selección y la prensa, pero bueno, así son las costumbres de la selección mexicana de fútbol, y en esta ocasión pues otra vez no hubo oportunidad más que de verlos. Se acercaron con los aficionados, algunos aficionados, no muchos, quienes lo reconocían, pues nos pedían fotos, autógrafos, amablemente accedían a ellos, pero en cuestión de declaraciones no hubo oportunidad.
Sí, oye, Edson Álvarez, concretamente, ¿sabes a qué viene a la capital de la República Mexicana?
Concretamente no, imagino que vendrá a ver a su familia, dado que el término de la fecha FIFA fue antes. Regularmente es en martes cuando terminan los compromisos de selecciones nacionales y es hasta este momento en que pueden volver a sus equipos. Yo me imagino que por acabar en domingo y tener cierto margen para regresar con su club, habrá recibido algún permiso especial para visitar a su familia en la capital mexicana y seguramente el martes estarse regresando hacia Reino Unido y miércoles presentarse con su club.
Marce, ¿qué tal? Gusto saludarte. Coincido contigo y con John, creo que era el gran momento para hablarlo, ¿no? Porque no hablas cuando perdiste un partido, cuando te fue mal y quieres evitar preguntas incómodas. Aquí creo que era el buen momento para hacerlo, porque el ambiente y el estado es diferente después de una victoria y haber ganado este título. Yo quisiera preguntarte, Marce, yo sé que es difícil que intentes interpretar lo que pasó por la mente de los jugadores, pero el estado de ánimo, ¿cuál era? Es decir, no hablaron con la prensa, pero sí dan autógrafos. Es decir, ¿cuál era, desde tu punto de vista, cómo le tomaste al pulso a estos seleccionados? ¿Venían bien y de buenas o el plan de no me hables?
Venían en plan bien y de buenas, venían en plan amables, saludaban, decían buenas tardes, o sea, no como suele ser que simplemente caminan y tratan de huir lo más posible de los medios de comunicación. Venían amables, se les veía relajados, se les veía también liberados porque había una carga de presión importante en esta fecha FIFA por no haber ganado anteriormente este torneo. Había una carga, había una presión, y con esto ellos se ven, se sienten liberados, se les veía contentos, se les veía en buen plan con aficionados y también con prensa, sin dar declaraciones, como lo mencionábamos, pero en un plan cordial, en un plan...
Marcelino, te dejamos de escuchar, a ver si te mueves un poquito para que recuperemos tu señal del celular, pero el punto es que estoy de acuerdo con Javier y con John. Se desaprovecha una oportunidad buena porque el entorno es bueno, el ambiente es bueno, se ganó el partido, pero también salieron por la puerta trasera de forma huidiza, escondiéndose de la prensa, como si fuera tan complicado dar una declaración al regresar a México después de ganar este partido del día de ayer. Gracias a Marcelino Fernández en el aeropuerto de la Ciudad de México después de la llegada de la selección mexicana. El punto es que yo creo que hay jugadores que destacan, han destacado Lira, destaca Montes, destaca Edson Álvarez, no me disgustó Alvarado, creo que Raúl Jiménez desde luego que es muy importante, y Raúl, que ha tenido, Javier, una recuperación milagrosa,
sin duda,
en lo físico y en lo mental, para convertirse en el goleador que hoy nos hace aseverar que la selección mexicana tiene nombre y apellido, y es precisamente el de Raúl Jiménez. Pero creo que es una preocupación, por una parte es un algo muy bueno que Jiménez esté en ese nivel, pero por otra parte es una preocupación que falten sociedades dentro del terreno de juego.
Sí, correcto. Es decir, qué bueno que hemos recuperado, el fútbol mexicano ha recuperado a Raúl Jiménez. Qué bueno por el Fulham, qué bueno por él mismo, porque se ve con mucho más confianza, se le ve contento. Eso creo que lo transpira en la cancha. Pero que también, como bien lo dices, parecería que si no es Raúl, ¿quién? Dos dobletes, suena un poco raro, pero fueron dos partidos con dos goles, tanto contra Canadá, contra Panamá. Y recordaba, por cierto, estos goles contra Panamá, seguramente ustedes lo tienen más o menos, no sé qué tan fresco en la memoria, pero pues ya hace varios años, 2013, si no mal recuerdo, la chilena contra Panamá, justo.
Justamente contra Panamá, sí.
Que ayudó para mantenerlos con vida, y luego vendría un gol que se me escapa el nombre del jugador de Estados Unidos, que acaba ayudando justo para que México jugara una repesca. Pero además de los nombres que mencionabas, que ponía sobre la mesa el de César Montes, el del Piojo Alvarado, el propio Raúl Jiménez, lo de César Huerta me gustó. Lo que aportó el chino, con mucha picardía, con mucha velocidad, parecía que tenía, que era una constante amenaza su picardía, su velocidad, y la forma en la que corría de manera vertical y diagonal. Creo que también fue de los jugadores que en el segundo partido, bueno, pues se hizo notar, ¿no?
Sí, desde luego.
Hay un par de cosas, Javier, te mando un abrazo que...
Abrazo, Billón.
Él da una entrevista para CBS en inglés ayer, Raúl Jiménez, que a ver si mañana ponemos un fragmento, porque para mí dice dos cosas muy importantes. Porque a veces cuando parece que no estás declarando para tu país o tus cadenas, sueltas un poco más y dices más. Él le preguntan de haber jugado con dos nueves y dice, la verdad nos sentimos muy cómodos ante una línea de cinco. Fue una manera de estar incisivos y romper esa línea de cinco, y eso es lo que me gustó. Y sobre todo cuando le preguntan del Vasco Aguirre, y él dice, no, el Vasco, este cambio nos ayudó, su mentalidad, sus ganas. Y el estar recordándonos el privilegio que significaría para algunos o para muchos jugar un mundial en casa. Y él dice, yo lo hice en el 86. Entonces creo que yo saco dos cosas importantes de eso. Una, que lo del Vasco ha caído muy bien y está poniendo orden, y el que es vedette, váyase de aquí. Y eso de que el Vasco dijo que no lo habían entrenado y que de último minuto metió a los dos, yo creo que estaba muy... muy determinado con Santi y con Raúl, que creían que podían romper una línea de cinco de una manera más agresiva, jugando los dos nueves.
Sí, desde luego que ha dado resultado en algún momento, jugando esta parte más sacrificada, Jiménez con G, para que Jiménez con J meta los goles. Goles, por cierto, de todas marcas.
O Raúl y Santi, más fácil para no confundirme.
Raúl y Santi, goles de todas marcas que dan fe de su versatilidad y de su contundencia. Y lamentablemente, Javier, la nota discordante, desagradable, la volvieron a dar algunos sí. pseudoaficionados que profirieron el grito homofóbico, y forzaron la interrupción momentánea del partido cuando más dominaba el equipo dirigido por Javier Aguirre.
Sí, es triste, Beto, porque pasan los años, pasan las recomendaciones, incluso las amenazas de FIFA, las multas que la FIFA también ha impuesto a la Federación Mexicana de Fútbol, y la situación sigue igual. Y va a seguir igual mientras al aficionado no le duela, ¿no? Es decir, porque la sanción económica que tiene que pagar una Federación Mexicana de Fútbol por estas expresiones, pues no le duelen al aficionado que va a gritar. También lo que es triste es que parecería una suerte de, no sé si llamarlo de manera correcta, si esté de acuerdo conmigo, pero de una cierta extorsión de ese tipo de aficionados. Porque cuando el equipo va empatando o va perdiendo, es cuando se escucha ese grito. Es decir, si no me das el espectáculo y no estás ganando, entonces sí. me voy a desquitar y voy entonces a lanzar ese grito. Parece que es un chantaje más bien, ¿no? O sea, si no cumples en la cancha, sí. yo voy a gritarlo, Beto. Y eso está muy mal.
Exacto, porque aparte acaba siendo contraproducente, porque cuando más atacaba el equipo mexicano y dominaba Panamá,
correcto.
vino el grito que forzó la interrupción momentánea del partido. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Sutcliffe, Trejo Garay y Murrieta.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Es muy injusto decir que solamente ganamos por porque le echamos ganas. Échenle ganas. No, porque sería faltarle respeto a los jugadores, porque se hicieron muchas cosas bien. No solamente corrieron, lucharon y metieron, que también. Eso sí que es algo que no puedo yo bajar, esa regla o ese mandamiento de, en mi caso, en ese vestidor.
Hoy el equipo hizo las cosas de buena manera. Hay muchos jugadores en gran momento y yo creo que cuando tú tienes esa sinergia con el cuerpo técnico, las cosas fluyen. Entonces también creo que es importante eso, hay que seguir trabajando. Como te menciono, se viene ahora Copa Oro y pues hay que tratar de cuidar la corona que todavía tenemos. Cuando cayó el empate sabíamos que el equipo se iba a encerrar, pero bueno, creo que siempre como mexicano nunca te das por vencido y siempre vas a encontrar una forma. Y bueno, lamentablemente se equivoca el de ellos y qué te digo, Raúl, que tiene la capacidad para aparecer en momentos así. Pero contento, muy contento, agradecido con Dios, con mi familia. Y nada, hoy toca disfrutar, pensar ya en lo que viene y se viene mucha chamba, así que tratar de ir paso a paso.
Ahí están las palabras de Javier Aguirre y de Malagón, el portero del equipo mexicano. El portero titular del equipo mexicano, yo creo que hay titulares indiscutibles. Yo pensaría que Malagón es uno de ellos. Montes, Vázquez, puede ser que Gallardo, Edson Álvarez, Raúl Jiménez. Lira creo que en un momento dado puede llegar a tener un lugar titular también en la selección mexicana.
Pero fíjate qué difícil el hecho de los tres de adelante, el único seguro es Raúl. Yo recuerdo sí. que hubo una época que era Raúl, Chucky y Tecate. Y eran los tres mosqueteros, eran las tres avispas que nos iban a hacer todos estos goles para México y no pasó nada. Entonces, a Santi no le fue bien. Quiñones casi no jugó. Creo que a Vega le pesó, porque aunque mostró pinceladas, tampoco marcó diferencia. Yo creo que hay que pensar que estamos en CONCACAF, Beto y Javier. ¿Qué va a hacer el Vasco para avanzar? Porque estoy seguro que en el sorteo del Mundial, incrementando los países, nos va a ir bien al principio, si no va a haber problema. La pregunta es segunda fase, buscando ese quinto partido. ¿Tenemos equipo para un quinto partido? Tengo mis dudas, y no es que sea negativo, pero jugar en casa, la presión de ser local, se te puede voltear. Ver lo que le pasó a Brasil con Alemania, lo que le pasó a los alemanes en casa. No es fácil ser sede de una Copa del Mundo y poder conseguir los resultados. Yo creo que sacaron mucha confianza, creo que eso es muy importante, confianza que no tenían hace una semana, pero el Vasco, después de tomarse su copita y relajarse un poco de esta decisión, ¿y ahora qué hacemos? Porque nos falta. Yo sí creo que Fidalgo tarde o temprano será convocado, no ahorita porque no lo puede convocar hasta febrero del año entrante.
Sí, estoy de acuerdo contigo, John. Sí creo que hay todavía cosas para tomar en consideración. De los nombres que mencionaban, creo que también podríamos poner Alvarado. Tuvo un buen torneo, me lo parece, este par de partidos contra Canadá y contra Panamá. Creo que hizo un buen trabajo, más allá de que dio el servicio para el gol, primer gol de ayer de Raúl Jiménez. Pero también me quedo con lo que decía el Vasco Aguirre en la conferencia de prensa el día de ayer, parte de lo que dijo cuando le preguntaban acerca de ¿qué va a ocurrir este año cuando coincida el Mundial de Clubes y la participación de los equipos de la Selección Mexicana de Fútbol también con el torneo de CONCACAF? Es decir, se van a empalmar prácticamente por diferencia de unos días. Y decía el Vasco, y eso me gustó, que tampoco le queda mucho, ¿eh? Él decía, bueno, es un buen reto porque aquellos jugadores que tengan que ir a cumplir con sus equipos en el Mundial de Clubes, nos abrirá la puerta para probar a otros. Tenemos un universo, decía, una población de 60 jugadores seleccionables, y de esos 60 podría acabar echando mano para cumplir con esos compromisos. Así que, pues para mí está interesante, sí, cierto, en la forma en lo que lo expone el Vasco Aguirre, pensando ya en la actividad de la Selección Mexicana de Fútbol. Pero sí, creo que hay todavía muchas cosas por mejorar, por supuesto que sí. Y a todo esto, hablando de los seleccionables, ¿dónde estará Henry Martin, ¿no? Henry Martin, que no fue convocado para este Final Four, pero me parece que no lo podemos borrar de la ecuación, a pesar de estos trascendidos en los que se habla de un acto, no de indisciplina, pero sí de rebeldía de Henry Martin, que lo habría marginado de la más reciente convocatoria, ¿no?
Fíjate que es interesante que saques al tema, que saques a colación a Henry Martín, porque, pues sí, en este momento como que ha quedado totalmente opacada su figura. Yo creo que no hay que descartarlo, sigue siendo un delantero muy importante, muy capaz, muy maduro, pero en este momento evidentemente todo el mundo está hablando y los reflectores están sobre Raúl Jiménez, en segundo término sobre Santiago Jiménez y en tercer lugar sobre Henry Martín, que ya formó parte de la selección mexicana en el campeonato mundial anterior. Ahora bien, si hubiera que hablar de características de este grupo, John, yo creo que desde luego está algo muy importante, que es la garra, que es el compromiso, que es también el meter la pierna, que eso hace parecido a este grupo de jugadores con lo que fue Javier Aguirre como jugador de fútbol.
Sí, pero te llega hasta cierto límite, ¿no? El dicho que siempre les digo, no confundas la actividad con los hechos, no es porque te la apartas todo el día y corras como loco, quiere decir que vas a conseguir tus resultados. Siempre también pongo el ejemplo del quarterback de los Cowboys, Dak Prescott. Le echa ganas, tiene actitud, no tiene miedo, se va por todas, pero a la hora de la hora no puede con la presión. Entonces, yo estoy pensando en el Mundial, en ser sede, el pegarle a Argentina, pegarle a Alemania. Es decir, no dejamos de seguir teniendo el hándicap de pocos jugadores en Europa y los pocos, casi ninguno juega en equipos importantes. Hay que aprovechar ahorita el momento de Santi y de Raúl. No está fácil, Beto, pero como han estado las aguas, lo dividido que está nuestro fútbol, el dinero no los juntó, el fondo que se cayó, hay tantas cosas que por lo menos pues esto al igual también le da un poco de oxígeno a Ibar Cisniega y a Dulio Davino, porque yo he escuchado que los dos estaban en la tablita, ¿eh?
Sí, yo creo que eso también es importante en este momento donde hay una sensación como de orfandad, como de que no está completa la Federación Mexicana, y por supuesto que fue muy importante para el equipo de México dar esa tranquilidad para la Federación y para el público y para el entrenador después del resultado del día de ayer. ¿Qué jugadores, Javier, consideras que se están ganando un lugar en la lista definitiva, por no decir ya en la alineación definitiva de la Selección Mexicana rumbo al Campeonato Mundial?
Yo creo que a riesgo de ser obvio, Beto, John, pues ahí está Raúl. Creo que Raúl podríamos tomarlo en consideración. Raúl y 10 más, ¿no? Y de esos 10 más, ¿a quién más ponemos? Bueno, Malagón, coincido contigo, a pesar de que ayer cometió algún pecadito, o sea, no tuvo una jornada perfecta, pero terminó incluso como el mejor portero del torneo. Creo que también va a estar en esta lista y seguramente como titular, porque parecería que no hay nadie más en la puerta que le pueda hacer sombra. Y yo también creo que Santi Jiménez va a acabar integrando esa lista, a pesar de que hemos visto las críticas, porque hay algunas personas que están llevándole el conteo, la contabilidad de los minutos que lleva con la selección sin marcar gol, pero creo que lo que aportó en el partido de ayer fue más allá de solamente buscar el gol. Creo que fue un buen compañero, se puso el overol, corrió la milla constantemente Santi Jiménez, creo que va a estar ahí. El Piojo Alvarado, creo que es un jugador que también va a acabar integrando esta lista. Edson Álvarez, ni se diga, creo que la experiencia, la calidad y sobre todo el nivel de la liga donde juega, al igual que Raúl, pues lo ponen ya, me parece, con la visa, ¿no?, para jugar este Mundial del próximo 2026. Y nada más recordar, sí, el 14 de junio arranca el Mundial de Clubes, mismo día que arranca la Copa Oro, nada más para tomarlo en consideración.
Sí.
Y se va a jugar ambos torneos en Estados Unidos.
Exactamente. Que, por cierto, eso nos llevará a platicar un poquito más adelante acerca de lo que puede ocurrir con el equipo de León.
Ahí hay información reciente, ¿no?
Hay información reciente, sí, que la tendremos, por supuesto, también el día de hoy aquí en el programa. En el otro partido, Canadá, John, venció a Estados Unidos 2-1. Fracaso rotundo del equipo de Estados Unidos y queja a voz en cuello de un emblema del fútbol de Estados Unidos, un hombre que lo daba todo en la cancha con una enorme personalidad y capacidad y talento, como fue Donovan.
Que jugó en el León.
Jugó en el León.
Siempre lo quisieron traer a la América, pero nunca cuajó esa contratación. Mira, yo creo que Estados Unidos, interpretando la declaración de Donovan, es lo que México no hace mucho estaba viviendo, de divas, y qué flojera venir, y hay que viajar tan lejos, y qué flojera estar jugando ciertos partidos, y yo estoy en Europa, y estoy en equipos importantes, y creo que Pochettino va a tener que tener el reto, porque aunque hoy la prensa deportiva en general en Estados Unidos esté hablando más de otros deportes, no deja de haber una seria preocupación que US Soccer sabe que también van a ser anfitriones del Mundial del año que entra. Es decir, hoy hay una mediocridad en la CONCACAF. Es decir, hoy México está mejor posicionado que Estados Unidos y Canadá porque ganó el torneo ayer. Pero en la Copa Oro todo puede cambiar, ¿no? Entonces, claro. No. Yo creo que sí hay una crisis. Es un hecho que no le han dado con el técnico. Pensaron que Pochettino vendría a cambiar todo. Y en estos momentos ha sido un fracaso hasta el momento el poco tiempo que ha tenido Pochettino.
Y esto nos lleva a preguntar, Javier, si tendrá Pochettino la capacidad suficiente, el temperamento, la gestión para poder arreglar la situación, claro, de Estados Unidos cuando está a un año, un poquito más, de organizar gran parte, la mayor parte del campeonato mundial.
Sí, es una gran pregunta que seguramente se hace London Donovan y otros grandes jugadores de esta selección, vamos, históricos, que ha habido en las épocas recientes, jugadores de gran nivel con la selección de las Barras y las Estrellas. Una gran pregunta, sobre todo a mitad de la semana le preguntaban acerca de la posibilidad de regresar al fútbol de Europa, dirigir al fútbol de Europa, de la posibilidad de regresar al Tottenham, y él decía, sí, cómo no, o sea, entiendo que fue a través de una pregunta de un reportero que le hizo de manera exprofesa, no fue él que de su ronco pecho haya decidido comentarles que le encantaría regresar al fútbol de Europa. Pero sí, evidentemente antes de pensar en Europa tiene que cumplir con esto y sí se ve complicado. Creo que sí hay una crisis en el fútbol de los Estados Unidos y la presión sobre Pochettino se está incrementando, Beto.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, y el equipo alajuelense se ha quejado amargamente de las declaraciones del presidente de la CONCACAF, de Víctor Montagliani, que es un empresario canadiense, es el presidente de la CONCACAF, y acusan al presidente de CONCACAF de tomar partido por el conjunto de León. Dice alajuelense que las declaraciones del presidente de la Confederación constituyen una grave transgresión al deber de neutralidad, porque dicen que se carga a favor del equipo de León. También transgrede, según alajuelense, el principio de imparcialidad y la lealtad institucional que debe regir el actuar de toda autoridad deportiva internacional. Creo que está un poco exagerado el pensar de esta manera, porque lo único que dijo Montagliani, más allá de que la multipropiedad no debería existir porque es un conflicto de intereses y porque se presta a suspicacias, es que León había ganado en la cancha su derecho a jugar el Mundial de Clubes. Entonces, el punto, John, es que, como has venido comentando en los últimos días, hay mucho fondo, hay un trasfondo, sí, en torno a lo que está viviendo actualmente en carne propia el Grupo Pachuca.
Mira, yo creo que de los ticos, yo creo que están frustrados que nadie les ha hecho caso, ¿no? Mandaron todo al TAS y no les han dado fecha, y yo no creo que CONCACAF también les esté dando tanta bola, por eso están molestos. Ayer hablaba con un amigo abogado que le sabe de ese tema del TAS, ha tratado cosas del TAS, y me dijo: John, mínimo 45 días es el TAS. Es decir, yo pensé que pues, para el 2 de abril sabríamos algo. No es como si acompañara a nuestro productor Vicente a sacar el pasaporte. Bueno, pues va, lo sacas, ¿no? Esto tarda,
sí,
tarda,
sí,
un rato. No, no, ese es el punto número uno. Y te voy a decir cómo yo lo veo. Una serie de factores metidos en una olla express le hicieron explotar. Por un lado tienes a FIFA muy presionado de aquellos con mucho dinero que puedan comprar 20 equipos. Una vez platicando con Juan Carlos Rodríguez, expresidente de la Federación, me decía: Infantino le dijo a México, no puedes ir a la Libertadores, no te puedo dar permiso de ir a la Libertadores, porque al igual los saudis compran 6 lugares en la Champions League y los tengo que dejar ir. Eso es de entrada. Entonces, por un lado, FIFA quiere quitar la multipropiedad porque ya hay unos muy poderosos que pueden comprar 10 equipos.
Sí.
¿No? Por otro lado, a esa olla express, ponle que en la reunión para hablar del fondo Apolo renuncia Juan Carlos Rodríguez, que si fue por un tema personal. El hecho es que él se fue.
Sí.
Y ese fondo le costó a cada dueño 70 millones de dólares. De repente puedes hablar que al tío Richie le costaron 140 millones de dólares, o a Hank le costaron 140 millones de dólares, o a Orlegui le costó 140 millones, o a Emilio Azcárraga le costó 70 millones de dólares. Entonces yo creo que ese jaloneo también entró a la olla express. Entonces esa olla express, por muchas razones, explotó. Y explotó para decirle a León que no vas al Mundial de Clubes y si quieres vete al TAS. Eso es lo que creo que pasó. Es decir, una serie de muchas cosas, porque yo creo que FIFA también recibió muchas quejas, vetó muchas presiones.
O sea, ¿tú encuentras conexión entre la negativa de Grupo Pachuca de aceptar el fondo de inversión?
Un pedazo.
¿Con lo que le está pasando a León ahora?
No. Es un pedacito, Beto. Como otro pedazo es la insistencia que trae FIFA y la urgencia de quitar la multipropiedad. Por eso mismo, no puede, lo quieren quitar. Pero sí creo que todas esas cosas sumadas a la olla express le hicieron explotar. Que no cualquiera hace que FIFA truene una olla express.
Exacto. Entonces,
habrá habido, lo veo así, por intereses de FIFA e intereses fuera de FIFA, para mí se llevó a cabo esto de decirle al León. Entonces ahora el León, ¿qué pasa? Va a ir al TAS. Yo no sé si pueden llegar a un acuerdo, eso sí no tengo ni idea, y voy a averiguar si de repente pueden llegar a un acuerdo económico, decir quito esto y liberemos y no voy, ¿no? y al mismo tiempo tienes a Costa Rica con el ala jualense queriendo ir, tienes al Philadelphia Union de la MLS tratando de ir y el América. Entonces, quizás públicamente se sabrá quién es el equipo hasta en 45 días, pero es difícil.
Mediados de mayo, un pero poquito antes.
Es difícil que a los candidatos a suplir a León no les avise nada, por muchas cosas, playeras, logística, es decir, hay tantas cosas que hay que planear. Si fuera América, Alajuelense o Philadelphia Union, alguien les tiene que decir, oye, brother, mándame a tu equipo para que vean de qué se trata el Mundial de Clubes en caso que vengas, ¿no?
Exacto, vamos a escuchar sobre este tema al abogado Adrián Camargo, que habló con Mauricio Ibey sobre esta resolución que podría tardar 45 días por lo menos del TAS para saber si el equipo de León participa o no en el Mundial de Clubes.
Creo que esta decisión que ha tomado la FIFA en respecto a la participación del Club de León en el próximo Mundial de Clubes, creo que sí es una limitante a sus derechos ya adquiridos, que esa es la palabra legal correcta. Ya son derechos adquiridos que tuvo el León basado a un reglamento que en su momento expidió la CONCACAF, un reglamento de competencia, en el cual estableció que el campeón del torneo de campeones de CONCACAF del año 2023 iba a acceder a participar en el Mundial de Clubes. Lo que sí puede hacer Grupo Pachuca, y creo que esto es lo importante que debe de conocer Jesús Martínez y todo su grupo, pueden presentar, si bien es cierto, la intención de presentar un recurso de apelación, pero deben de solicitar las medidas cautelares. Se pueden dictar medidas cautelares antes de que se lleve a cabo todo el proceso del recurso de apelación completo. Ok, ¿qué es esto? El escrito de medidas cautelares tiene en esencia tres elementos que se deben de establecer. Se debe demostrar que existe un daño irreparable, que si se da esta sanción o se confirma a favor del Grupo Pachuca, pues ya es un daño irreparable, porque ya son hechos consumados y que, obvio, el Mundial de Clubes ya se jugó y no podría volverse a repetir. Segundo, debe tener la apariencia de un buen derecho en el fondo de la reclamación. O sea, debe tener un buen argumento para establecerse. Y sobre todo, y tercer punto que se debe establecer, la importancia de los intereses de la parte solicitante en comparación con los de la contraparte. Y es ahí lo que establezco, ¿no? Que debe dejar muy claro que ya son hechos consumados los que se podrían dar y que pues, difícilmente pues, es algo que se pueda reparar.
Aquí está el abogado Adrián Camargo, que habla sobre la situación que puede pelear el equipo de León, Javier, con respecto a que ganó en la cancha su derecho a participar en este torneo de fútbol.
Sí, y a eso se va a aferrar el León, ¿no? A las posibilidades que tenga, aún sean mínimas, pero va a buscar, desde luego, que se revierta esta decisión que se dio a conocer apenas la semana pasada por parte de FIFA, recurriendo al TAS. Ya nos comentaba también John lo que se va a tardar, ¿no?, en esa resolución. Ya para entonces ya ni me voy, ya hasta se me olvidó, Beto, pues dentro de 45 días, digo, ¿cuál? De veras, que León estaba peleando un recurso para jugar en el Mundial de Clubes. Lo Exacto. que también es cierto, Beto, es que sí, a ver, entendíamos que la multipropiedad está mal. Partiendo de ahí, estuvo mal. Pero esto ya lo sabía el FIFA. No puede darse por sorprendido. Y de hecho, cuando se hace el sorteo, también ya estaba en conocimiento de esta situación. ¿Qué pasó después del sorteo? ¿Por qué es que FIFA después parecería que reacciona tarde y mal? Evidentemente tiene que ver seguramente lo que la alajuelense provocó, es decir, en todo su derecho, recurrir a las instancias que creyó conveniente para tratar de que el León, que había ganado, como todo mundo lo reconocemos, su boleto al Mundial de manera legítima en la cancha, que ahora pues se lo quiten y él se vea como beneficiario. Yo no lo tengo muy claro y creo que ninguno de nosotros que sea este equipo tico el que va a acabar recibiendo este beneficio si es que se confirma la ausencia de León. Pero y conociendo más bien cómo se mueve FIFA, si ya tuvo una invitación a otro equipo que no se ganó su boleto de manera legítima, como fue el Inter de Miami, si no es a través de una invitación, pues el América, el mercado norteamericano, suena como muy seductor. Entonces a mí no me extrañaría, porque además también ha hecho méritos deportivos en América, que resultara al final el ganador, ¿no?, de este diferendo que tiene el León con la FIFA.
Imagínate, Javier, si fuera América, América, ¿sí?, en junio tiene nuevo patrocinador de su playera, es Adidas. Todo lo que tienes que mandar a hacer de publicidades y de cosas, y si juegas, y luego, por ejemplo, puedes tener un anunciante en México que prefiere cambiar, como ya vas al Mundial de Clubes, prefiero anunciar algo más transnacional, es decir, todo lo que hay detrás de cada para estar listo. Entonces, yo pensaría que los equipos con posibilidades de ir ya saben, tienen que saber, por sentido común. No quiere decir que vas a ir, pero oye...
Ir preparando las maletas.
Que te digan, es como cuando te dice, oye, John, pues al igual vas a una cobertura, si gana tal o vas a un mundial. Es decir, tienes que medio... Te previenes para una cobertura en caso que se dé. Yo creo que estos equipos, los que están en la balanza... Porque no está el América firmado. Eso sí creo que es bien importante aclarar. Hay muchas partes que tienen que pasar. Primero, por ahí el TAS decide a favor de León. Y el León va... Y luego, en base a eso, ver qué quiere hacer FIFA. Pero si FIFA amaneció un día y dijo, vamos a invitar a Messi, pues yo creo que FIFA puede hacer lo que quiera, ¿no? Asunta, no es como, ¿a quién le va a decir, a quién le van a hablar? ¿Al Papa? ¿A quién le va a pedir permiso FIFA?
Que, por cierto, ya reapareció públicamente.
Sí, me dio mucho gusto.
Su santidad, qué alegría.
¿Pero estás de acuerdo de eso? Pues ¿a quién le va a pedir permiso FIFA?
Sí, yo creo que también hay un poco de autoritarismo en este caso por parte de la FIFA, y del lado de Grupo Pachuca queda esta sensación de despojo, de indignación y descontento.
No un poco, Beto. Muchísimo.
Mucho autoritarismo.
Aquí mando yo, ¿cómo es eso?
Mis polainas.
Chicharrones.
Aquí truenan mis churros, ¿o cómo es?
Chicharrones.
Aquí truenan
aquí
chicharrones.
Solo mis chicharrones truenan.
Exacto. Y sale Infantino en el anuncio comiéndose un chicharrón, ¿no?
Exacto. Vamos a ver. Si truenan los chicharrones de los Red Sox o los de los Sultanes. Eitan Benesra, gusto en saludarte. El partido de hoy allá en Monterrey.
Así es, ¿cómo están, compañeros? Saludos. Y los que truenan los llevamos a los famosos de las Ramos, que andan ahora siendo muy muy socorridos por acá. Listos para los dos juegos.
Eitan,
en la Sultana.
En Monterrey, señor, hay una carnicería que venden un chicharrón con pedacito de carne que no te la acabas. ¿Cómo se llaman esos...? Pregúntale a Deep.
Sí, vamos aquí a checar cuáles, y llevamos para que compartamos después de estos dos juegos. Por ESPN la transmisión. Hoy a las 7 de mañana, a las 5, trae buen equipo Boston. Juego de pretemporada, obviamente, pero trae muy buen equipo Boston. El estadio espectacular. Ustedes conocen lo que se entrega a la gente en la Sultana cuando hay grandes eventos deportivos. Vamos a poder ver a dos mexicanos de los Red Sox, Jaren Duran, que va a ser primer bat, y Marcelo Mayer, que es un joven gran prospecto, de verdad, que debe ser titular en el próximo Clásico Mundial de Selección Mexicana. Así es que una fiesta en el Palacio Sultán. Estamos a unos minutos de que se abran las puertas de este inmueble y también listos para comenzar, o para continuar, mejor dicho, la cobertura que empezó ESPN desde muy temprano.
Qué interesante que tengamos un evento de esta naturaleza, de este corte, sobre todo por la jerarquía, la categoría enorme que tiene ver a un equipo Liga Mayorista en la Sultana del Norte para este tipo de partidos, seguramente con una gran respuesta del público y por supuesto también del que verá el partido de hoy en la pantalla Benes de ESPN.
Sí, sin duda, Beto, siempre es especial que los equipos de grandes visiten México. Cada vez creo que es más evidente la relevancia que tiene el mercado mexicano, la afición mexicana. No tocó en Ciudad de México, ahora no habrá juegos de temporada regular, pero Grandes Ligas regresa a Monterrey, que fue la primera ciudad que recibió juegos de las mayores afuera de Estados Unidos y Canadá. Entonces, este inmueble tiene mucha historia con Grandes Ligas. Aquí lanzó Fernando Valenzuela, juegos inaugurales. Aquí vino Vinicio Castillo en su gran momento como pelotero de los Rockies de Colorado. Así es que siempre un gusto y siempre un evento muy especial tener Grandes Ligas en México y en Monterrey.
Excelente, Benes. ¿Quieres decir algo más?
Solamente invitar a nuestros amigos a que nos acompañen desde las 7 en la transmisión del juego y bueno, un poquito antes en los diferentes espacios de ESPN Sports Center con los enlaces previos y posteriores al primero de dos juegos entre Boston y Monterrey.
Perfecto, Eitan, que te vaya muy bien.
Un abrazo.
Eitan Benesra, los Red Sox en el terreno de los Sultanes allá en Monterrey el día de hoy. Y Oscar Piastri es el nombre, Javier, del ganador del Gran Premio de China.
Sí, acaba llevándose la victoria el joven piloto de la escudería McLaren Y hay que recordar que la carrera de hace una semana en Australia fue ganada por el otro piloto de McLaren, es decir, dos carreras y dos victorias para McLaren.
Me lo dijiste, Javier, ¿te acuerdas que te pregunté para mi Survivor?
Es cierto. Tú elegiste a Piastri, ¿no? Si no mal recuerdo.
Quise asesorar, pero organigrama mata pócar.
Ni hablar.
Hamilton, y perdí una vida, pero gracias por el input.
No, hombre,
pero ya
por
sabes
favor.
Que en casa manda.
No, yo sé. Más, ¿no? Sí, sé de lo que me hablas, Creo que los tres podríamos pasar hablando de eso.
Exacto.
Pero bueno, mejor hablemos de lo que pasó justamente en China. Una victoria muy importante para McLaren porque en el campeonato de constructores, ahí sigue sumando puntos. Ahí sí truenan otros chicharrones. Me queda claro que sabemos quién manda. Oye, pero la narrativa de este fin de semana, más allá de la victoria de Piastri, fue lo que pasó o lo que no está pasando con Liam Lawson, el piloto que sustituyó a Sergio Pérez en la escudería Red Bull, y la forma en la que las redes se han cebado en contra de este piloto neozelandés, que ojo, no es culpa de Liam Lawson que le hayan quitado el asiento a Checo. Lo que a la gente me parece le molestó es la forma tan arrogante, tan grosera, y me parece tan falta de respeto de parte de Liam Lawson, asegurando que él podría subirse a cualquier auto. Si eres un piloto profesional, tienes que adaptarte a cualquier auto, decía Liam Lawson. Y hoy, esta semana, se sabe que a partir de hoy empezaron ya una serie de pláticas. Hay dos temas sobre la mesa con Red Bull. Uno, con Max Verstappen, ¿qué hacer para que el RB21 mejore su rendimiento? Porque queda claro que el Red Bull de este año no es el mejor auto en la pista. Y la otra es tantear la posibilidad de hacer un enroque, que Yuki Tsunoda descienda al equipo filial, que es el Racing Bulls, y que Yuki Tsunoda suba al equipo principal y que Liam Lawson lo bajen a Racing Bulls. Esto puede acabar ocurriendo, pero cuidado, Yuki Tsunoda, cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad. Y hoy ha quedado demostrado que ese auto Red Bull, y me encanta ver que ahora los periodistas y analistas europeos dicen, sí, es que este auto solamente lo puede manejar Max Verstappen. Y hace unos meses le daban con todo a Checo Pérez porque no daba los resultados. Y se está demostrando que es un auto que desde que nació mal. La configuración, el proyecto está muy mal hecho y por eso el auto no camina. Vamos a ver qué pasa esta semana, que sale importante, pero podría ser que para el Gran Premio de Japón ya no esté Liam Lawson en ese segundo asiento de Red Bull Beto John.
Javier, te voy a hacer una pregunta como si tú fueras el Checo Pérez. ¿Se puede?
Sí, comiendo mi elote con chile.
Exacto.
Queda un minuto.
Tomando en cuenta que ya has tenido tiempo para evaluar todo ya con más calma, ¿qué puede haber hecho Checo Pérez él para haber seguido en Fórmula 1 que no hizo?
Yo creo que muy poco, John. Muy poco. Quizás lo único que pudo haber hecho diferente era haberse quejado más, John. Hacerlo abiertamente. Demostrar o decir, como lo hemos escuchado muchas veces a través de la radiocomunicación de los pilotos, quejarse del auto, quejarse de la mala estrategia, quejarse del mal trabajo de su ingeniero, por cierto, Hülkenberg, que ya no está con el equipo de Red Bull, porque el auto no da. Creo que se equivocó algunas veces, pero de verdad tenía que haberlo hecho quizá más, haber sido más vocal, John.
Gracias, Javier, John, Vicente, Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.